Pues nuestro desmedido desarrollo necesita de una ingente cantidad de energía que se obtiene principalmente de la combustión, como ya sabéis, de petróleo, carbón y gas. Y con el planeta cada vez más esquilmado se nos ocurren pues nuevas formas de saquearlo a cualquier precio, aunque ese precio sea nuestro propio futuro. Como esto nos preocupa mucho en este programa y en esta asociación, pues hemos invitado al programa a Josué Bilbao, que es miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Muy buenos días, Josué, y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Hola, buenos días.
Josué, ya hemos tratado con algunos compañeros, por ejemplo, de Castellón, el tema del fracking, pero ¿nos podrías recordar a nosotros y a la audiencia qué es el fracking?
Vale, sí. Un poquito antes de explicar lo que es el fracking o fractura hidráulica, uh-huh. como nos gusta llamar a nosotros, porque
sí.
porque es un término en castellano que todo el mundo entiende,
uh-huh.
y fracking es una palabra inglesa
sí.
así rara que a veces la gente no sabe ni pronunciar. Uh-huh. Entonces, antes de explicarlo, voy a explicar un poquito qué es lo que buscan cuando hacen fractura hidráulica.
Uh-huh. Muy bien.
El objetivo en general aquí en el Estado español por el que van a hacer fractura hidráulica es para buscar gas natural, el mismo uh-huh. gas natural que consumimos en casa y que normalmente se importa desde países como Argelia o Nigeria u otros países, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este gas natural que se lleva extrayendo de manera industrial desde hace más de 100 años,
uh-huh.
pues como te puedes imaginar es finito,
claro.
no hay una cantidad infinita de gas debajo del suelo, y entonces cada vez hay menos. Y entonces eso hace que cada vez sea necesario buscar yacimientos que tienen menos cantidad de gas y que están más más profundidad debajo de la tierra.
Uh-huh.
Entonces este es el gas que se llama gas no convencional. Está
uh-huh.
en vez de estar en bolsas como estaba el gas que venían extrayendo desde hace pues tanto tiempo, pues ahora al estar cada vez más escaso buscan yacimientos que en los cuales el gas en vez de estar en bolsas está dentro de la roca,
uh-huh.
en pequeñas burbujas, en pequeños resquicios dentro de la roca.
Uh-huh.
Entonces, no basta, a las empresas no les basta con perforar un agujero hasta donde está la bolsa de gas, porque ya no hay bolsa.
Claro.
Entonces lo que tienen que hacer es perforar hasta donde está la roca, donde está el gas, y romper esa roca.
Ajá.
Romper esa roca para que ese gas pueda ser extraído. Como
Ajá.
te puedes imaginar, el procedimiento es mucho más complejo técnicamente y es el proceso que se llama fractura hidráulica. O sea, se utiliza el agua para romper esa roca, por eso lo de fractura, y hidráulica porque se utiliza el agua para romper la roca.
¿Y qué consecuencias tiene esto para el medio ambiente? Porque imagino que no solo se inyectará agua para romper la roca, ¿no?
Sí, se trata de romper la roca con agua como principal componente, pero sí que se utilizan algunos productos químicos para muy diversas funciones, ¿no? Para que el agua no tenga tanta fricción en la bajada, para evitar que haya atascos en medio del tubo.
Uh-huh.
Y entonces las afecciones son muy diversos tipos. La más importante y la que más nos preocupa a nosotros son básicamente dos y están muy relacionadas con el agua.
Uh-huh.
La principal es la afección al agua potable, al agua que está en los acuíferos, al
uh-huh.
agua del cual nosotros bebemos, porque el agua que alimenta los ríos, el agua que alimenta los manantiales, está almacenada normalmente en acuíferos, en el subsuelo.
Uh-huh.
Entonces, cuando las empresas tienen que perforar para buscar el gas, tienen que atravesar los acuíferos,
uh-huh.
y en muchas ocasiones ya ha pasado, porque si bien aquí en el Estado español la fractura hidráulica es una tecnología nueva, en Estados Unidos se lleva utilizando desde hace 10 o 15 años de manera masiva, y allí se ha comprobado ya cómo en un montón de ocasiones ha contaminado el agua potable de dentro de los acuíferos, de los cuales allí en Estados Unidos en general se saca directamente a través de pozos. Entonces digamos que esta es la principal afección. ¿Y por qué lo sabemos? Porque como os digo ya, en Estados Unidos ha ocurrido muchas veces, y no es que las empresas hayan dicho, uy, se está contaminando el agua, entonces vamos a avisar a la población de lo que está pasando, sino que es la propia población cuando empieza a notar que el agua huele raro, que el agua sabe mal, que empiezan a tener ardores en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, es cuando empiezan a mosquearse y a decir, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando empiezan a hacer indagaciones, es cuando empiezan a hacer denuncias, es cuando la gente allí en Estados Unidos empezó a organizar para denunciar lo que les estaba pasando, ¿no? Como el agua del cual llevaban bebiendo tanto tiempo sin ningún problema, empezando a saber a petróleo o a causarles irritaciones en el aparato respiratorio, cuando pues empiezan a hacer públicas esas denuncias y gracias a los medios que tenemos hoy en día pues nos enteramos tan en sitios tan lejanos como aquí, ¿no? Gracias a ese trabajo y a esa denuncia de los vecinos de Estados Unidos.
Oye, Josué, después de unas elecciones autonómicas y de unas generales, ¿cuál está siendo la postura de los partidos políticos, al menos de las noticias que tenéis de vuestro entorno inmediato, que es Cantabria? ¿Cuál es la postura que están teniendo los partidos políticos en torno al tema de la fractura hidráulica?
Bueno, pues mira, aquí en Cantabria es muy especial lo que ha pasado. Aquí los dos primeros permisos, el primer permiso del cual tuvimos noticia de que iban a comenzar a hacer factura hidráulica a una empresa que se llama BNK Petroleum, que es una multinacional norteamericana, que bueno, se le concedieron el permiso en 2011, el gobierno que había entonces, que era el gobierno del PRC, que es el Partido Regionalista de Cantabria, y el PSOE, había una coalición de estos dos partidos. Estos partidos fueron los que concedieron el permiso a esta multinacional. Enseguida cambió el gobierno y cuando, a la raíz de enterarnos, lo primero que se empezó a hacer cuando se juntó la asamblea y creamos la asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria, que nació con el objetivo de paralizar todos los permisos de fracking, básicamente mediante dos objetivos principales, que serían, uno, por un lado, la prohibición de la fractura hidráulica en todo el territorio del estado, porque sabíamos que solamente en Cantabria no iba a ser efectivo, y por otro lado la anulación de todos los permisos. Entonces, a partir de ahí cambió el gobierno en Cantabria, se puso el Partido Popular y hubo un silencio absoluto por parte de todos los partidos durante un año. Entonces, nuestro trabajo fue de informar a la población mediante buzoneos, mediante charlas informativas que se fueron dando pueblo por pueblo en todos los lugares afectados. Y, como te digo, los partidos políticos durante un año mantuvieron silencio absoluto. Se les preguntaba y ellos decían que no podían hacer nada, pero básicamente era silencio su actitud. Después, cuando ya vieron que la gente empezaba a tomar conciencia después de un año de campaña, hicieron un cambio total. Nosotros, cuando ya habíamos empezado a coordinarnos con otros colectivos que habían surgido en el País Vasco, en Vitoria, sobre todo en Álava y en Burgos, convocamos conjuntamente una manifestación para hacer pública el rechazo que había en las poblaciones afectadas a estos permisos. Y en este momento es cuando el presidente de Cantabria, del Partido Popular, hace una rueda de prensa justo el día antes de la manifestación, en la cual dice que van a hacer una ley que prohíbe el fracking en Cantabria. Entonces, a partir de ahí, el PP se convierte en el partido que era el abanderado de la prohibición del fracking en Cantabria, pero sin embargo nosotros lo interpretamos como un intento de desmovilización. O sea, nosotros dábamos importancia a que se mostrara públicamente la oposición social a la fractura hidráulica, pero el PP, justo el día antes de esa manifestación, sale diciendo que iba a prohibir el fracking, ¿no? Esto venía a decir que no hace falta que la gente se movilice, que lo que es necesario es confiar en las instituciones, en el gobierno de Cantabria, en el Partido Popular de Cantabria, que era el que iba a librarnos del problema. Nosotros desde un principio pues supimos que que una ley autonómica no iba a tener mucha efectividad, y así lo denunciamos, aunque sí que reconocimos que era importante ese paso, ¿no? Entonces, como ves, está un poco distorsionado, digamos, el asunto, ¿no? En un principio puedes pensar que los partidos progresistas, entre comillas, o como los partidos de izquierdas, pueden ser los que están en contra de este tipo de actuaciones, y los partidos de derecha o puedes pensar que son los que están a favor, pero en este caso fue justamente al contrario. Los partidos de izquierda fueron los que pusieron los permisos, y el de derecha fue el que hizo la prohibición. Pero claro, la prohibición solo fue a nivel de Cantabria. En cambio, en Madrid, el mismo partido era el que desde un principio ha apostado firmemente y fuertemente, públicamente, por la factura hidráulica, y es el que después ha hecho gestiones para anular la ley de Cantabria, que en este momento está anulada, debido a que el gobierno de Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy de Madrid, presentó un recurso de inconstitucionalidad para la ley. Y entonces ahora mismo la ley está anulada por el Tribunal Constitucional. O sea, ahora mismo tienen vía libre para hacer fracking en Cantabria y en el resto de lugares del Estado español. Entonces, no sé si quieres que siga hablando de los partidos, así a nivel estatal.
Te iba a preguntar si se diferencia mucho la situación de Cantabria respecto de la del resto de España en cuanto a número de permisos, solicitudes. Porque claro, todos conocemos, yo creo que uno de los sitios donde más, no sé cómo decirlo, más potencia está adquiriendo esto es en Burgos, ¿no?
Sí, ahora mismo los yacimientos de gas no convencional, que es como se llama el gas natural que buscan, más importantes, digamos, están en lo que se llama la cuenca vasco-cantábrica, que afectaría a lo que es Cantabria, Burgos y el País Vasco. Sobre todo, esos son como los yacimientos más importantes y donde hay un mayor número de permisos de fracking. De hecho, la provincia de Burgos está casi completamente cubierta de permisos de fracking. En otros lugares también hay, como has comentado antes, en Castellón también tienen permisos de fracking, en Navarra, en Zaragoza, en Aragón, en Andalucía también hay permisos de fracking. Y en algún sitio más que me estoy dejando, pero estos son los más importantes. Entonces, eso ahora mismo, de lo que más, donde las empresas más adelantado lo tienen y más, donde los trámites están más adelantados, es en la provincia de Burgos ahora mismo. Y es donde Veneca Petroleum, que es la misma multinacional que intentó hacerlo en Cantabria, pero que gracias a la presión popular en Cantabria han desistido de ese permiso, se les anuló ese permiso, pero ahora quieren hacerlo en Burgos, en la zona norte de Burgos, en la zona de Merindades. Y eso, como te digo, hay un montón de permisos, hay ahora mismo 8 pozos proyectados que deberían comenzar el año que viene.
¿Hay algún interés económico local en los diferentes permisos, o son todo multinacionales extranjeras?
La mayor parte son multinacionales extranjeras, sí. Bueno, multinacionales extranjeras o españolas, si es que se les puede llamar multinacionales españolas, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Empresas como Repsol, que podemos pensar que es una multinacional española, en realidad los accionistas son de fondos de diferentes países y yo la verdad es que no conozco al detalle quiénes son los accionistas de Repsol o de Natural Fenosa, que es otra de las empresas que están avanzando con ello en Cantabria, pero en Burgos, por ejemplo, están sobre todo Veneca Petroleum, que es una multinacional norteamericana que tiene intereses en Canadá, en Estados Unidos y en Polonia, además de en Burgos, y son los que más están haciendo lobby, los que más están haciendo fuerza, ¿no? Los que más están convenciendo en los despachos a los políticos de la Castilla y León para para pues seguir adelante con ello, ¿no? Y entonces tienen planeados pues eso, 4, 8 pozos ahora mismo en la zona norte de Burgos. Y los intereses en general de las poblaciones que viven están bastante reflejados en la opinión que tienen la gente que vive en estas zonas, ¿no? Son Cantabria, el norte de Burgos, en ciertos aspectos tienen muchas cosas en común, que no son territorios industrializados, que vive relativa poca gente, que se vive sobre todo de la agricultura, la ganadería o el turismo rural, y tanto los ganaderos como los empresarios de turismo rural, como los cazadores, como los pescadores, como la gente que vivimos en esos territorios afectados, y como se ha demostrado en un montón de ocasiones públicamente, tenemos claro y tienen claro que va en contra de sus intereses, que la conversión de su territorio o de nuestro territorio en un gran campo de extracción de gas va totalmente en contra de nuestros intereses, ¿no? Principalmente porque llena el territorio industrializa el territorio rural, ¿no? Que es una de las cosas más graves. A nivel de escala necesitan hacer cientos de pozos para tener cantidades rentables de gas, que esto es una gran diferencia con el gas natural convencional que se venía extrayendo hasta ahora, y sobre todo las contaminaciones, el dejar el agua del cual se vive, el agua del cual se bebe, en un estado que después es imposible de recuperar. Cuando un acuífero se contamina, un acuífero que está a 200, 300, 500 metros incluso de profundidad, es imposible bajar ahí y limpiarlo. Entonces no hay manera de limpiar un acuífero. Entonces los daños son permanentes. La población que vivimos en estos territorios lo sabemos. Y entonces ese es el interés local, ese es el interés que local,
es
económico, que nosotros entendemos que debe prevalecer.
Claro. Está claro. Además, seguramente estará intentando venderse el tema de la fractura hidráulica como no solamente como un yacimiento de gas, sino como un yacimiento de empleo. Y bueno, para con la cifra de empleo de desempleo que tenemos en España, habría que sembrar todo el territorio español de pozos para que eso fuera a algún lado. Josué, hicisteis una recogida de firmas en diciembre, lleváis muchos años ya trabajando en esto, pero lo último que yo tengo noticia que habéis hecho es una campaña de recogida de firmas en diciembre. ¿Cómo ha ido? ¿Dónde la habéis presentado? ¿Cómo ha ido el asunto?
Pues sí, la cosa es que, bueno, como te dije, en 2011 se empezaron a conceder los primeros permisos, ¿no? ¿Eso qué implica? Que los permisos tienen 6 años de 5 o 6 años
de validez,
de validez, y entonces ya se están empezando a llegar al tiempo límite de esos permisos, ¿no? Entonces, como las empresas no han cumplido ninguno de los compromisos que habían adquirido, nosotros decidimos solicitar la extinción de todos los permisos. ¿Sabes? Entonces hicimos una campaña de recogida de firmas solicitando pues la extinción de todos los permisos, por la excusa era las empresas no han cumplido con sus compromisos. Te puedes preguntar por qué no han cumplido con sus compromisos, debido a la movilización social. O sea, claro. La gente ha estado ahí detrás de cada uno de los permisos mirando con lupa qué es lo que estaba pasando, oponiéndose en cada uno de en cada uno de los ayuntamientos, sacando mociones en contra de ellos, haciendo eso, concentraciones, manifestaciones, en cada foro se expresaba esta oposición. Y entonces decidimos hacer esta recogida de firmas para mostrar públicamente pues la oposición que había. Se recogieron 10.000 firmas en una campaña de recogida de 2 meses, lo cual consideramos que fue bastante importante. y se presentaron en la delegación de gobierno de Santander. Y bueno, y también pues hacíamos un llamamiento a la gente que en otros lugares también presentara, ¿no? Y se presentaron también, la gente de Burgos presentaron por Burgos, la gente del País Vasco presentaron en Bilbao, y bueno, pues hicieron una recogida de firmas que nosotros consideramos que fue importante.
¿Qué tenéis preparada alguna movilización próximamente o alguna actividad concreta?
No, pues la verdad es que ahora mismo no hay no hay movilizaciones así en plan así públicas y tal, no está preparado nada. Básicamente estamos trabajando en coordinación con la gente de las asambleas de Burgos y de País Vasco, pues previendo un poco que los trabajos, las empresas quieren empezarlos sobre todo el 2016 probablemente, o sea, este mismo año 2016, a partir del otoño o algo así, y entonces creemos que es necesario pues estar al tanto unos de otros y ver cómo se va a dar respuesta a esos comienzos de los trabajos. Entonces, aprovechando la oportunidad que nos dais aquí para estar en Vallecas, en Madrid, pues que todo el mundo sepa que aunque no se oiga nada públicamente, las empresas tienen pensado comenzar para el otoño del año que viene, y que se va a necesitar que se corra la voz, que se sepa que la gente que vivimos en estos territorios nos estamos oponiendo firmemente a que se realicen esos trabajos, y que bueno, pues que esa movilización social es lo que nosotros creemos que va a paralizar el que las empresas pueden comenzar, ¿no? Y que y que entendemos que Burgos probablemente sea el primer lugar donde comiencen a hacer fracking, y que es necesario todo el apoyo de todos los lugares, ¿no? Porque a veces en estos territorios rurales que están alejados de las ciudades, pues es difícil sacar afuera la información, ¿no? En lugares como Madrid, que hay tantas cosas, que es tan grande y tal, pues es difícil enterarse de que pasan estas cosas, pero que hacemos un llamamiento a que la gente esté al tanto, a que mediante boca a boca se sepa que es importante que se apoye, que es importante que en el momento de las movilizaciones pues que se haga de altavoz, ¿no?, en otros lugares. Entonces, bueno, pues que agradecemos mucho este espacio que nos dais.
Nada, vosotros ya sabéis que nosotros siempre estamos en este programa, lo decimos siempre al principio en la cabecera, siempre decimos que nuestra idea es acercar a la gente la realidad social que no se conoce por otros medios de comunicación, o se conoce poco, o incluso está siendo ninguneada. Y bueno, nuestra tarea, ya sabéis, siempre es difundir, concienciar y informar de estas cosas. Ya sabéis que contáis con todo nuestro apoyo. El tiempo en radio corre que vuela, tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, seguiremos en contacto próximamente para ir un poco siguiendo las actividades que hacéis, las movilizaciones y para hacer un llamamiento contra la fractura. Josué, muchísimas gracias por estar en El Candelero y ánimo.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Una última cosa, podéis consultar la información en nuestra página web, es fracturahidraulicano.info.
Muy bien, lo anunciaremos aquí periódicamente.
De acuerdo, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.